Sí, sin duda, es la Eucaristía y de alguna manera es la primera misa, podemos decir así, la primera misa de Jesús, ¿no? La última cena fue su primera Eucaristía y desde ahí, hace más de 2000 años, que se sigue celebrando ese único sacrificio, ¿no? Ese memorial que es la Eucaristía, ser presente, lo que en algún momento Jesús hizo. Cruentamente entregando su vida en la cruz. Hoy se hace incruentamente, se dice, ¿no? Lo hacemos sacramentalmente, pero bueno, es Jesús el que entregó su vida y rememoramos y hacemos presente, por eso es ese memorial en cada misa, en cada Eucaristía, en este Jueves Santo, de un modo muy especial, porque es recordar la misma noche en que Jesús cenó con sus discípulos.
Y Jesús, esto que hace en esta noche, Padre Martín, que es una de las, es la despedida justamente, sabe lo que le espera o va transitando justamente ese camino, sabe que o ha aprendido a amar a lo largo de su vida, esto lo ha aprendido como humano que es, ¿no? Es Dios y es hombre.
Me animo a decir que ahora acá que estamos en la casa de San José, Jesús aprendió en su casa, aprendió de José y de María, por supuesto, esos gestos de amor, esos gestos de entrega, de sacrificio, de oblación, ¿no? Él le entregó su vida porque lo aprendió en los gestos sencillos de su familia. Así que sí, José también presente en esta tarde.
¿Y cuál es ese testamento entonces que dejó Jesús?
Y no sé si querés que leamos el texto que vamos
Sí,
a leer esta
dale.
tarde, o
Sí.
es un poquito largo.
Como vos quieras.
Dice, simplemente comenzando, ¿no? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, que hoy vamos a escuchar en la celebración, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, ¿no? Él que había amado a los suyos, él había compartido 3 años, era su amigo, ellos lo habían dejado todo para seguirlo, ¿no? Y Jesús va a entregar su vida, pero antes quiere hacer un gesto muy profundo. En esto podemos quedarnos. A lo mejor decir, bueno, ¿qué significa amar? Él lo fue, como decíamos antes, él fue aprendiendo de su vida lo que significa amar, ¿no? Desde chico, entre sus cosas, entre su familia, sus amigos, no podría decir, bueno, cuando iba a la sinagoga a aprender su catequesis, digamos así, ¿no? Fue aprendiendo a amar en el trabajo, por eso él sabía de esto, de amar y amar mucho y amar hasta el fin. Se dio cuenta de que en el arte de amar hay que darse por entero. Toda la dinámica del Evangelio habla del grano de trigo, ¿no? Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Él lo fue viviendo y con testimonios profundos, ¿no? Cuando Jesús pone, por ejemplo, se me viene ahora a la memoria ese ejemplo de la abuelita, de la viuda, que pone esas 2 moneditas de cobre como ofrenda, ¿no? Que era todo lo que tenía. Bueno, ahí Jesús fue contemplando el modo de amar hasta el fin, de no guardarse nada, ¿no? San Bernardo decía. La medida del amor es amar sin medida. Por eso, en esta noche, en esta tarde que se viene, Jesús sabe que se va llegando al final de su vida y quiere demostrarles a sus discípulos a través de un gesto muy sencillo, ¿no? Que realmente va a sorprender a todos, ¿no? En esta tarde Jesús nos va a regalar el mandamiento del amor, ¿no? Es la tarde del amor, ¿no? Ámense como yo los he amado, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Seguramente vamos a cantar en nuestras comunidades esa canción tan conocida, ¿no? Hijos míos, voy a estar poco tiempo entre ustedes, ¿no? Si se aman, ahí me quedaré, ¿no? Bueno, así también Jesús les quiere regalar el mandamiento del amor, pero lo hace a través de un gesto. Como en todo el Evangelio, está presente las palabras y los gestos de Jesús. No solamente la palabra, sino también los gestos, y permanentemente. Y de hecho, nuestra liturgia y en la vida de la Iglesia también tenemos los gestos, las palabras y los gestos, ¿no? Y es lindo eso, porque a veces pensamos que solamente es la palabra lo que tenemos que tener en cuenta. A veces somos un poco más racionales, ¿no? Pero el gesto es muy enriquecedor. Y de hecho nuestra piedad popular, la religiosidad popular, lo vemos tanto en los santuarios, piden la bendición, ¿no? Y es la palabra, pero también es el gesto. También es el gesto de la mano en la cabeza, en la bendición o en la absolución en el sacramento, o también la mano tocando una imagen del santo. Las palabras y los gestos son los que van acompañando toda la vida de Jesús en el Evangelio. Y por eso, en esta tarde, dice Jesús que, ahí voy avanzando un poquitito más, ¿no?
Sí, sí.
Dice que Jesús se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Imaginémonos la sorpresa, ¿no? La cara de los discípulos cuando ven que Jesús, que el Maestro, que era el Señor, el Hijo de Dios, le estaba lavando los pies a ellos. Era una locura. Era un gesto que hacían los sirvientes, aquellos que de alguna manera estaban, ¿cómo decirlo, no? Como en lo más bajo, podemos decir, de aquel momento de la sociedad, ¿no? Eran los sirvientes, era un servicio de los más bajos, ¿no? Lavarle los pies, esos pies de muchos descalzos, muchos en sandalias, pero seguramente polvorientos y sucios por los caminos de aquella Galilea, de Jerusalén. Y entonces lavar los pies no era algo tan agradable, era un servicio de los más ocultos, ¿no? Y sin embargo es Jesús el que se pone a lavar los pies. Por eso ahí aparece la reacción de Pedro, ¿no? Dice que cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le dice: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dice Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí, ¿no? Ahí empieza ese diálogo, ¿no? Jesús le dice, le responde: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Y entonces Pedro ahí con toda la fuerza le dice: entonces, Señor, lavame los pies, también las manos y la cabeza. Y bueno, Jesús le contesta que el que se ha bañado no necesita necesita solamente los pies porque ya está completamente limpio, ¿no? Es Jesús el que muestra con este gesto lo que significa amar hasta el fin. Los discípulos seguían a Jesús, él había cautivado su vida, ¿no? Jesús había hecho milagros, había curado a tantos enfermos, había multiplicado los panes. Ellos lo seguían porque les hablaba de una manera distinta, dice el Evangelio, como quien tiene autoridad, ¿no? Y bueno, a lo mejor en esa noche tan especial ellos pensarían que se iba, no sé, que se iba a mandar un milagro más, ¿no? En un milagrazo de aquellos que estaban acostumbrados de Jesús, ¿no? Y sin embargo hace este gesto que rompe con todas las estructuras, ¿no? Le lava los pies. ¿Cómo iban a entender ellos lo que estaban haciendo? Era una locura. Una locura que Jesús les lavara los pies a ellos. Era una locura, es la locura del amor, ¿no? Y ese gesto tan propio de los esclavos, de los servidores, ¿no? Es lo que hace el Señor. No podía ser, ¿eh?, que el Maestro le lavara los pies a ellos. Sin embargo, acá está la maravilla de Dios, la maravilla del Evangelio en esta noche, ¿no? Dios, el Creador, el Todopoderoso, se abaja, se hace pequeño, se hace pobre, nos lava los pies a cada uno de nosotros. Es la locura de Dios, es la locura del amor. Y de alguna manera podemos pensar que es nuestra bandera. A veces, a ver, Néstor, discúlpame. Si yo te pregunto, Néstor, ¿cuál es la bandera de la Iglesia? ¿Vos qué me decís? Pensando en las banderas, ¿no? En las banderas que conocemos.
Por así pensaría en la blanca y amarilla, la papal,
¿cómo?
El Vaticano. Pensaría en la del Vaticano, la blanca y amarilla, tal vez.
Claro, tal cual. Pensamos en la bandera del Vaticano, la bandera papal, ¿no? La blanca y amarilla. Bueno, yo una vez escuché algo lindo de un sacerdote, también de la casa. Dice, la bandera del cristiano, la bandera del católico es la toalla. Es la toalla con la que Jesús le secó los pies a sus discípulos después de lavárselas, ¿no? Esa tiene que ser nuestra bandera, tiene que ser la bandera del servicio. Y por eso este gesto tan, tan elocuente de Jesús es lo que queda marcado para siempre en la vida de la iglesia. Y Jesús les dice, después de lavarle los pies, dice, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice con ustedes, ¿no? Y acá Jesús nos deja bien clarito, ¿no? El camino. El camino es el del servicio. No es el del poder, no es el de... dominar o aplastar, o yo mando porque yo tengo que, no sé, a veces en nuestras comunidades puede pasar, ¿no? Esos espacios de poder que a veces no son grandes cosas, ¿no? Pero yo soy el encargado de la lectura de la misa del domingo a las 11 de la mañana y no me mueve nadie, y es porque hace 35 años que se hace así. Y a veces lo digo medio en broma, pero a veces pasa en nuestras comunidades, ¿no? Entonces descubrir que el camino es el servicio. Y es verdad que uno puede hacer ese servicio en la comunidad y es lindo, pero también es muy lindo cuando deja que otro pueda hacer ese servicio, ¿no? Cuando deja que otro pueda también sumarse a esa tarea. Por eso, bueno, más allá de los gestos, digamos, de los ejemplos puntuales, pero eso está bueno también que el Evangelio lo podamos confrontar con nuestra propia vida, ¿no? Que lo llevemos a lo cotidiano. Y Jesús nos dice esto, bueno, es bien clarito, hagan ustedes lo mismo. Y sin duda que no tendremos que ir a lavarnos los pies ahí, lavarnos las patas entre nosotros, sino que nos invita a servir a los demás. Y la verdad que nosotros también, yo pensaba, nosotros que escuchamos Radio María, o yo que me siento un oyente fiel de Radio María, también conocemos el servicio. Y los testimonios que tantos de ustedes que están escuchando la radio brindan, y los testimonios que mandan por mensajito y cada día, son un testimonio fiel del servicio, y eso es muy lindo, ¿no? El servicio, a lo mejor ese que no brilla, ese que no llama tanto la atención, ¿no? Pero sí es en la vida cotidiana, en el barrio, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, ahí en la capilla, donde cada uno puede colaborar. Pienso en este tiempo de pandemia, aquello que el Papa Francisco dijo en la cartita de San José, tan linda, ¿no? De aquellos que son los segundos, ¿no? Los que los trabajadores esenciales, ¿no? Que no brillan, ¿no? Pensando a lo mejor en tantos médicos, enfermeras, enfermeros, tantos que trabajadores de la salud, o a lo mejor repositores de supermercados, decía, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, gente que trabaja en seguridad, o aquellos que cuidan a los enfermos, tantas personas que en este tiempo le fueron a hacer los mandados a la vecina, o que supieron estar atentos si necesitaba algo la abuela que no podía salir de su casa. Bueno, esos pequeños servicios ocultos es lo que tenemos que renovar en este tiempo, ¿no? Y hoy Jesús nos vuelve a dar el ejemplo. El ejemplo es el servicio y es amar, como decía la Madre Teresa, amar hasta que duela. Y es verdad que no es fácil, es verdad que a veces cuesta, pero sin embargo la alegría que queda en el corazón es mucho más profunda. Que todos en esta noche aprendamos de Jesús a ayudarnos los unos a los otros, que podamos descubrir que nuestra vida tiene sentido en la medida que la entregamos y la compartimos también con los demás.
Padre Martín, bueno, no sé si te gusta la ópera, pero en realidad, viste, cuando se hace una introducción a una ópera, a una obra dramática, aparece la obertura, que se le llama, ¿no? Que es muy bonita, muy bella. Aquí, ajá, evidentemente, estamos en esta última cena y todavía pareciera que no ha comenzado la cena. En realidad, sí, Jesús todo esto lo había preparado, lo había pensado, nace de su corazón. Son los gestos de Jesús. Es un momento importantísimo, pero todavía no hemos llegado a la Eucaristía. ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Que vayamos dejando que se hagan carne, que se metan en nuestro corazón estos gestos, esta invitación al servicio que nos hace Jesús.
Dale, sin duda, me parece que es la Eucaristía lo que es inseparable, claro, digamos así, la Eucaristía y el servicio. La comunión también se da en el servicio, y eso es muy lindo. No solamente en el sacramento se hace presente Jesús, sino también se hace presente en el modo de servir, ¿no? Por eso ahí donde hay amor y caridad, Dios allí está. Gracias. Bien. Vamos a la pausa musical.
Mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. No teman, amigos míos, si algún mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. El miedo no es sentimiento que abriga el que cree en mí. Recuerden estas palabras, al miedo yo lo vencí, no hay mayor amor. Les enviaré mi espíritu que consuela en el dolor, alentará la esperanza, traerá fuego al corazón, no hay mayor amor. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy, quedo por siempre entre ustedes, aunque partan no me voy, no hay mayor amor.
Y estamos dialogando en esta tarde con el padre Martín Rebollo Paz, vicario en la parroquia, en la comunidad de San José de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, el barrio del Papa, la comunidad del Papa, podríamos decir, en este año de San José, y nos estás hablando de la Eucaristía. Dijiste, padre Martín, Eucaristía y servicio van unidos. Claro, Jesús, el que es la palabra, la verdad, la vida, allí está todo concentrado en esta Eucaristía. Es un momento hermoso, fundamental. ¿Cuánto nos falta comprender, no? ¿Qué significa la Eucaristía entre nosotros?
Realmente, realmente. Y descubrir que que estamos llamados a hacer Eucaristía nosotros, ¿no? Estamos llamados a entregarnos en la vida, ¿no? La Eucaristía nos tiene que ir transformando a nosotros, ¿no? A ser pan entregado y repartido para los demás, ¿no? Es muy lindo, bueno, el padre Alejandro Puigari, que está escuchando en este momento, por ahí me mandó un mensajito, amigo de la casa, él dice también ahí cuando el sacerdote parte la hostia, ¿no? Antes de la comunión, ¿no? Ahí en el Cordero de Dios, ¿no? Bueno, de alguna manera ese partir el pan es el estilo y el modo que Jesús nos invita a vivir, a partirnos y repartirnos, ¿no? Y entregarnos, porque el pan es para ser compartido. Entonces, cuando se acuerdan de esa canción que dice, quiero ser pan, bueno, quiero ser pan para otros, ¿no? Y poder entregarnos por entero, bueno, de alguna manera también nosotros estamos llamados a partirnos así, ¿no? Y eso lo sabe, pienso en la mamá que se pasa noches enteras casi sin dormir porque su hijo está enfermo o está internado, ¿no? Y eso somos testigos de ese amor, de ese sacrificio. Bueno, así también Jesús entregó su vida por amor. Se partió por nosotros, se entregó, ¿sí? Se partió por entero, ¿no? Y eso que hizo en la cruz, una vez y para siempre, lo hacemos presente en cada Eucaristía. Por eso en cada misa volvemos a ser presente, como decía al principio, ese acto de ofrenda de amor más grande. Amó tanto Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y así también Jesús, en cada Eucaristía, lo hacemos presente entregándose por nosotros. Y Él se nos da como alimento, ¿no? Qué lindo que cada vez más podamos descubrir lo central de la Eucaristía, ¿no? Que Él se nos da como alimento para nosotros, para el camino. Y se quiso quedar en un pedazo de pan, ¿no? Y es algo muy simple. En toda mesa hay un pedazo de pan, y de hecho pedimos también que en toda mesa de nuestra patria haya un pedazo de pan, ¿no? Que puedan vivir con dignidad. Pero el pan es algo que es muy, muy sencillo y cotidiano. Como tantas de ustedes mujeres, pienso en las mujeres, también serán hombres, que saben amasar pan. Yo intenté en tiempo de la pandemia y me salió bastante duro, por suerte, por cierto. Pero bueno, ustedes sí saben de amasar el pan, y eso, con esas manos, se le va dando esa consistencia, ¿no? Bueno, así también nosotros decimos, está el dicho, ¿no?, popular, como decir, es bueno como el pan, o este es un pan de Dios, ¿no? El pan es algo noble. El pan es algo, un alimento que no puede faltar en ninguna mesa, ¿no? Y bueno, así también Jesús quiso quedarse en ese frágil elemento como es el pan, ¿no? Algo que uno diría, bueno, no vale tanto, y sin embargo es tan, tan necesario. Y para que se haga presente el pan y para que se haga presente el vino, para tener pan y vino, atrás de eso hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de mucha gente, y eso es muy lindo, ¿no? Pensar que para que tengamos las hostias, digamos así, en el altar y el cáliz con el vino, hay mucho, mucho esfuerzo por detrás, ¿no? Podemos pensar en el desde aquel que trabajó la tierra, que aró la tierra, que preparó, que sembró, que echó la semilla, que esperó, que rezó a Dios para que lloviera, que esperó la cosecha, que cuidó, ¿no?, que pudo cosechar, que molieron ese trigo, que hicieron la harina. Bueno, tanto, de hecho, en estos tiempos más industrializados, también tenemos que pensar en aquel que empaquetó la harina, el camionero que llevó de un lado al otro del país el paquete de harina, el que la vendió, el que está en el supermercado, bueno, tantos que están atrás de esa harina para hacer el pan, ¿no? Lo mismo podemos pensar en las uvas, en los viñedos, en no sé, se me va la imaginación a Mendoza, a la zona de Cuyo, y pensar en las uvas y en el vino, bueno, para que el tiempo de fermentación que necesita para hacer ese vino en esas barricas, bueno, todo eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha paciencia. Bueno, esto también es una imagen que nos puede ayudar, ¿no? A veces lo queremos todo ya, a veces queremos que se dé lo que necesitamos de una manera automática o ya, y a veces nuestros tiempos no son los de Dios, solemos decir. Por eso también la Eucaristía nos ayuda a descubrir que es un alimento simple y sencillo, pero como allá en el pueblo de Israel tenía ese maná que los alimentaba cada día, también nosotros. El maná no era muy rico, de hecho no les gustaba para nada, pero los mantenía vivos, ¿no? Bueno, la Eucaristía a veces uno dice, bueno, no tiene mucho gusto, ¿eh? Sin embargo, alimenta nuestro corazón y va transformándonos y haciéndonos un corazón semejante al de Jesús. Por eso, qué lindo que podamos descubrir en eso tan simple como un pedazo de pan que quiso quedarse Jesús. Y de vuelta, la locura de Dios, ¿no? El Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente, se queda en un pedazo de pan, se queda presente, y ahí quiso quedarse presente, ¿no? De hecho, Jesús les dice, bueno, hagan esto en memoria mía, y desde allá hasta hoy, y será, Dios quiera, por toda la eternidad, seguirá haciéndose la fracción del pan. Qué bueno que podamos descubrir que este pan bendito, esta Eucaristía, es para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y así también Jesús quiso quedarse para todos, como alimento, no para unos pocos, no para un grupo selecto de elegidos, ¿no? Sino para todos. Y así también la tenemos que reconocer a la Eucaristía, ¿no? El Papa Francisco lo dice bien clarito, y perdón que voy a decir alguna infidencia, no sé si una infidencia, sí, compartir algo que una vez charlamos con el cardenal Bergoglio, que él dijo esta frase y después la escribe en la carta esta tan linda que se llama Evangelii Gaudium, ¿no? Y dice, el Papa dice esto, en Evangelii Gaudium dice, la Eucaristía no es un premio para los justos, sino fortaleza para los débiles. Cuando lo habíamos charlado aquella vez en la curia aquí en Buenos Aires, había sido en otra frase, en otra expresión, la Eucaristía decía, no es un premio para los que se portan bien, sino el pan del peregrino, alimento de pecadores, ¿no? Pero es verdad, muchas veces tenemos ese esquema y a veces, lamentablemente, responsabilidad nuestra de los curas o de la catequesis, que pareciera como que tenemos que hacer todas las cosas bien para poder ir a recibir a Jesús, ¿no? Y entonces tengo que cumplir con todo lo que Dios me pide para poder ir a recibir a Jesús como si fuera un premio, ¿no? Y yo, Néstor, digo, ¿cómo hacemos para hacer las cosas bien sin Jesús? No podemos, sin Él no podemos, ¿no? Entonces, reconocerlo a Él no tanto como un premio, porque no lo es, sino como una necesidad vital, ¿no? Necesitamos alimentarnos para vivir, necesitamos también alimentar nuestra fe para poder seguir adelante en medio de tantas dificultades, para poder ser mejores personas, para seguir adelante en medio de los problemas que tenemos. Necesitamos alimentarnos de Jesús, ¿eh? De hecho, hay veces que se escucha por ahí, ¿no? No, yo no voy a misa porque mira aquel otro que va a misa después hace, mira todo lo que hace después. Y eso es una, sin duda, que es una llamada de atención, ¿no? Porque nosotros también tenemos que dar testimonio, ¿no? Pero sin duda que cuando vamos a misa no es porque seamos santos o perfectos, ¿no? Para nada, sino que vamos a misa y rezamos porque descubrimos que solos no podemos, que somos pecadores y que necesitamos de Jesús. Esto no es ninguna novedad, ni del Papa Francisco, ni que yo estoy diciendo ahora, lo dijo Jesús, ¿no? El médico no es para los sanos, sino para los enfermos. Yo no he venido para los justos, sino para los pecadores. Entonces, que cada vez más podamos tomar conciencia de esto, ¿no? Así también Jesús quiso quedarse como alimento. Y a veces, bueno, Jesús anduvo entre cada callejón, ¿no? Jesús anduvo por los lugares más oscuros y más bajos, ¿no? También quiere venir a nuestro corazón, ¿no? Y en esto descubrir que bueno, sí, así, ¿cómo puede ser que esté en mis manos cuando comulgamos o en mi boca? Sí, claro que sí, porque nosotros no somos dignos, ¿no? Y de hecho es lo último que decimos antes de comulgar, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? No somos dignos de recibir a Jesús, Él nos hace dignos, Él viene a nosotros, Él quiere comer con nosotros y transformarnos desde adentro. Bueno, para eso, y ya de a poquito vamos acercándonos al final, para eso Jesús quiso elegir también a manos débiles y pecadoras, frágiles, que son las manos de los curas, ¿no? De los sacerdotes. Y en este día en que celebramos y recordamos el sacerdocio ministerial, bueno, es ese regalo de Dios para su pueblo, ¿no? Que también Jesús quiso elegirnos, sacerdotes, y seguramente también algún otro cura que está escuchando en este momento. Jesús no nos elige, sin duda, que no nos elige por nuestros méritos, ¿no? Como dice el Evangelio de Marcos, Jesús llamó a su lado a los que quiso, no a los más capaces, no a los mejores, a los mejor formados o a los que tenían mayor capacidad de liderazgo o de manejo de grupo, sino llamó a su lado a los que quiso. Y de hecho, si vemos la lista de los apóstoles, había un poco de todo, ¿no? Estaba Pedro, que lo negó 3 veces, estaba Judas, que lo traicionó. Pero bueno, acá me permito hacer un apartado, ¿no? Que lo veíamos en el Evangelio de ayer, miércoles santo, ¿no? Pedro y Judas, los dos cometieron el mismo pecado. Los dos lo negaron al Señor, los dos lo traicionaron al amigo. Pedro negándolo, él se había dicho, no, Señor, yo te voy a seguir. Pedro, antes que cante el gallo, me habrá negado 3 veces, ¿no? Y Judas, que por 30 monedas, 30 míseras monedas de plata, lo entrega a su amigo, ¿no? Pero bueno, los dos cometen el mismo pecado, podemos decir así. El gran problema fue que Judas pensó que su pecado era más grande que el amor de Dios y que no podía ser perdonado. Y en esto lo lindo de Pedro, ¿no? Que corre al encuentro. Me acuerdo aquella película de La Pasión de Mel Gibson, que Pedro corre a los pies de María, de la madre, ¿no? Y le dice, perdón, madre, perdón, ¿no? Y en esto, bueno, también reconocernos así, ¿no? No hay nada que Dios no pueda perdonar. Y así también entonces a nosotros, indignos sin duda, siervos, Jesús nos elige para hacer presente la Eucaristía, para hacer presente su cuerpo, su sangre en medio de su pueblo, ¿no? Así como esta mañana hemos renovado con nuestro obispo aquí en Buenos Aires las promesas sacerdotales, y tantos sacerdotes en todo el país con sus obispos también lo han hecho, o esta mañana o en estos días, bueno, que hoy también lo podamos renovar esa entrega con nuestras comunidades, ¿no? Que todos los curas podamos renovar también ese sí, ese deseo de entregar la vida por nuestro pueblo, por esa porción del pueblo de Dios que se nos ha encomendado en este momento. Y que también en eso los invito a todos, ¿no? Bueno, hoy han llegado muchos mensajes en la radio sí, dando gracias y felicitando a los curas. Bueno, que recen, esto que dice el Papa Francisco, recen por mí. Bueno, también que puedan rezar por nosotros los curas. También somos así débiles y frágiles, sin duda, pero con la certeza de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Así lo vivía lo vivía San Pablo, lo vivimos nosotros y cada uno reconocemos nuestra debilidad. Pero bueno, que podamos también nosotros renovar esa entrega, ¿no? Y esto pienso que no es algo propio de los curas, de los sacerdotes, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ofrecer la vida. Por eso todos los que estamos escuchando en este momento Radio María, curas o laicos, consagrados, el que está, a lo mejor que no puede salir porque no puede caminar, o el que está enfermo, el que está más solo, bueno, que podamos renovar ese, lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Es eso que a través del bautismo hemos recibido, esa capacidad de ofrecer a Dios lo que tenemos, lo que tenemos y lo que somos, fundamentalmente nuestra propia vida, ¿no? Por eso que hoy también podamos renovar esa alegría de servir, esa alegría de entregar la vida, ¿no? Esa alegría de ser pan partido y repartido para los demás. Esta es mi humilde aporte en este Jueves Santo, y bueno, para que también nosotros podamos seguir contagiando esta alegría de seguir a Jesús y de servirlo también en nuestros hermanos.
Padre Martín, bueno, gracias por supuesto por lo compartido. Por aquí llega un mensaje, Trinidad dice un cariño especial para vos, siempre tan alegre, tan servicial, y además lo has dicho, ¿no? Sos parte de la comunidad mariana. A veces decimos oyentes, bueno, también ahora tenemos que decir también con los servicios audiovisuales, televidentes, bueno, lo
Sí.
resumimos todo en una comunidad. Somos este pueblo de
Totalmente.
Dios, somos este pueblo de Dios, que nos toca vivir este tiempo, más de una vez. Cuando rezamos, por ejemplo, en los distintos momentos de la radio, y a veces recibimos intenciones, muchas personas piden, por ejemplo, por el fin de la pandemia. Todos lo anhelamos. No sabemos cuándo llegará ese momento. Pero mientras tanto hay que transitarlo y nos toca a nosotros. Y ustedes, los sacerdotes, nos ayudan y mucho. Tenemos la imagen, por ejemplo, del Papa Francisco el año pasado, en esa plaza de San Pedro, vacía, elevando él una
Tremendo.
oración. Allí tenemos un ejemplo sacerdotal y a partir de allí miles, ¿no? Los saludos que llegan de todo el país significa eso, Padre Martín. Agradecerles a ustedes, rezar por las vocaciones, no nos
Sí.
olvidemos de esto, ¿eh? No nacen de un repollo los sacerdotes y también me parece pedir que seamos más discípulos y misioneros. Seguramente también eso ayudará en esto de rezar por las vocaciones y que tengamos más sacerdotes y que tengamos buenos sacerdotes entre nosotros.
Tal cual, tal cual. Yo los invito a lo mejor como propuesta, como invitación para esta tardecita, esta noche o cuando cada uno pueda. Muchos van a lo mejor van a participar de la celebración o van a poder ir a la capilla o a la parroquia y podrán rezar con el monumento, ¿no? Lo que se llama el monumento, que es ahí donde se reserva el Santísimo y está preparado de un modo más lindo, más adornado y con más velas y demás, para que podamos acompañar a Jesús en esta noche, en esta última cena y en esta noche también de angustia y dolor previa a su muerte. Bueno, que podamos tener un momentito de oración, de intimidad con Él. Que está bueno eso, ¿no? Pero que también a lo mejor aquel que no puede ir porque está desde casa, que no se prive, que agarre, vaya a su altarcito, ese que todos tenemos, o en esa, al lado de esa cruz o de esa imagen, cada uno sabe dónde puede ir en casa y que podamos rezar un poquito con Jesús, que le demos gracias por el gran amor que nos tiene, ¿no? Que no, de alguna manera nos dejemos lavar los pies hoy por Jesús, ¿no? Y si alguno se va a quedar solo en casa, bueno, hasta puede hacer el mismo gesto, imaginándose que se lo lava Jesús, ¿por qué no? O si son dos, bueno, pueden hacer el gesto en casa, si a lo mejor no pueden acercarse a la iglesia, al templo, lo pueden hacer en casa. ¿Qué nos impide, no? Hacer presente también en nuestros hogares ese gesto tan lindo que hizo Jesús, ¿no? Con sus discípulos. Y por otro lado, pedirle a Jesús que nos ayude, ¿no? A imitar su ejemplo, ¿no? Que en estos días también podamos acercarnos a quien que pueda necesitarnos, no sé, un llamado por teléfono, aquel que sabemos que está medio solo, que está medio bajoneado, o hacerle los mandados a aquella abuelita que vive cerca de casa y no puede salir por el tema este de la pandemia, porque ahora algunos lugares están un poco más cerrados, bueno, no sé, o a lo mejor preparar algo rico para el domingo de Pascua, para celebrar en familia, algo sencillo, ¿no? Pero que estará diciendo mucho, que estaremos también llevando esa misma presencia de Jesús a aquellos que más necesitan y celebrar la alegría de la resurrección, con esa mirada en el fondo que nos espera la resurrección y la vida, ¿no? Así que, bueno, que le podamos pedir a María que ese gesto del lavatorio de los pies sea también expresión y signo de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida entregada en lo que hacemos cada día.